Hi. Impressive carrying skills, right? I got some Bud Lights for us. So, I kept hearing about this thing called March Madness, and I thought we were all just having a hectic month, but it turns out it has something to do with sports. And I'm not sure exactly which sport. This month I celebrated my day 365 of womanhood, and Bud Light sent me possibly the best gift ever, a can with my face on it.
Ya no te pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción. Bueno, bienvenidos al mundo de payaso, la polémica de Dylan Mulvaney, o como chingado se pronuncie ese pinche apellido. No sé si ustedes conozcan a lo que quiera que sea esta persona. Y bueno, ¿ustedes alguna vez han tomado la cerveza de la Bud Light? O Budweiser, como ustedes la conozcan. En lo personal me parece una verdadera porquería de cerveza, pero bueno, solamente para comentarles que pues es una empresa transnacional extremadamente grande, que creo que tiene un consorcio de más de 30 marcas de cerveza, de múltiples marcas y de múltiples presentaciones. Pero pues tenemos aquí una polémica porque el señor, la mujer trans, el individuo, el Transformer, el Decepticon, el LGBTIQ+, Dylan Mulvaney, ha protagonizado un nuevo anuncio en el cual la marca lo está utilizando él como ícono para promocionar este producto, esta cerveza. Y vean nada más esta abominación de lata. Y no sé si ustedes lo sepan, pero este es el...
Hi! Impressive carrying skills, right? I got some Bud Lights for us. So, I kept hearing about this thing called March Madness, and I thought we were all just having a hectic month, but it turns out it has something to do with sports. And I'm not sure exactly which sport, but either way, it's a cause to celebrate. This month I celebrated my day 365 of womanhood, and Bud Light sent me possibly the best gift ever, a can with my face on it. Check out my Instagram story to see how you can enjoy March Madness with Bud Light and maybe win some money too. Love ya! Cheers! Go team! Whatever team you love, I love too. Okay. Love ya. Okay. Break a leg. Woo!
It is.
Ok, la cosa es peor de lo que parece. Ya lo había visto, pero por alguna extraña razón había bloqueado este recuerdo porque me dio extremado cringe. Ok, para todos aquellos que no sepan qué es inglés, básicamente acabamos de ver un comercial en el cual esta persona, que bueno, si no lo han notado todos ustedes, este es un hombre biológico que ha pasado por una transición tanto hormonal como quirúrgica para acercarse lo más que se pueda a tener imagen o semejanza a una mujer en algún sentido, que por lo visto pues va perdiendo por goleada bastante. El comercial básicamente se trata de que le acaban de hacer este regalo, entre comillas, en el sentido de que está promocionando lo que llaman el March Madness, que para todos aquellos que no sepan mucho de qué se trata, pues es el hecho de que es como que el Final Four de... O sea, más que nada son las finales del básquetbol colegial de la NCAA. Si esto no es así, que por favor alguien me corrija. Pero el tema es de que la cerveza, la Bud Light, es básicamente como la Tecate Light aquí en México. Que todos sabemos que el Tecate Light también tiene un desafortunado comercial en el cual también hacen esta estupidez de poner que las mujeres empoderadas, y también el Heineken hizo la misma estupidez. Voy a hablar de eso un poquito más adelante. Pero bueno, básicamente estas son las cervezas baratas, en el sentido de que son cervezas ligeras, que son las que tienen el menor precio, que dan la mayor cantidad de producto y que son como que la cerveza de relleno, ¿no? O sea, aquí quiero decir como de relleno, sino que simplemente hacen digamos que es la forma más barata de ponerse borracho y de apendejarse en una reunión. Entonces, la cantidad de personas que se sintieron total, absoluta y completamente decepcionadas por esta campaña ha sido brutal. Por acá dicen que... Sí, o sea, todas estas pinches acá... Por acá dicen que la 2X... O sea, olvídense acerca de que si esas cervezas son buenas o no. Por aquí anda Neo Colorum. Bienvenido, señor. Saludos hasta donde quiera que esté usted. La cantidad, o sea, olvídense de que si la calidad de la cerveza es buena o mala, ¿no? O sea, son cervezas comerciales que no tienen otro objetivo más que ser la opción más barata del mercado. Más allá de todo ese sentido, pues es que la gente que consume este producto básicamente no son la gente más pro LGBT de la vida. O sea, no, básicamente son los dude bros, que dirían en inglés, que es la gente aficionada a los deportes, y la gente aficionada a los deportes pues tienden a ser gente que no se alinea mucho con la agenda LGBT y todo esto, ¿no? Y además es gente bastante humilde y gente que no, digamos, no analiza todos estos temas a profundidad, pero sí saben una cosa, y esa cosa es lo que les interesa. No quieren ver sus productos favoritos o que consumen relacionados con estas personas, porque dentro de mucha de su, digamos, ignorancia y de su forma de ser, son bastante conservadores y tienen unas preferencias que no tienen absolutamente nada que ver con todas estas campañas. Entonces ahorita podemos estar viendo que hay una recopilación de videos en los cuales hay mucha gente que está deshaciéndose, tirando o inclusive disparando con sus, pues no sé, sus rifles, metralletas, pistolas, y están utilizando a los productos de esta marca como señuelos en señal de protesta. Y la cantidad de pérdidas y la bajada en el consumo de este producto ha sido brutal, pero brutal. Hay bares que reportan que vendían alrededor de 500 unidades de este producto en un fin de semana y han dejado de vender, o sea, a menos de 10. Pero, o sea, y esto no es lo peor, o sea, pero miren, también algo que me parece importante de mencionar acerca de esto es que todas estas compañías, y yo no, ya había, no sé si ustedes sepan qué es el ESG Score, que básicamente es como una calificación que se les dan a ciertas compañías en base a si son socialmente responsables. No sé si han escuchado eso, si han ustedes escuchado hablar acerca de que si una empresa es socialmente responsable, ¿cómo le llaman en español? Ambientalmente responsable, que si tiene el ISO 9000, el ISO 14000, el... diferentes certificaciones que tienen que ver acerca de la calidad humana dentro de sus procesos y la calidad. Más allá de si producen y ganan dinero, hay ciertos... no sé si recuerdan también que, por ejemplo, los países y las instituciones financieras, los bancos, las compañías, tienen calificaciones que son, por ejemplo, A+, A++, A+, y bueno, es lo mismo que A+. Diferentes calificaciones acerca de que si son compañías sólidas, si tienen problemas financieros, si no son tan sólidas, si son inestables, si pertenecen a un sector. O sea, más allá de su viabilidad financiera, desde hace algunos años hacia atrás, hay ciertas calificadoras que lo que hacen son calificaciones de si son socialmente responsables. Ya saben, o sea, ¿a qué se refiere esto? No importa, o sea, no tiene nada que ver nada con el dinero, sino que ¿Promueves o no la Agenda 2030? ¿Promueves o no los valores progresistas? Eso significa el ESG Score. O sea, eres una compañía que promueve la diversidad, que promueve la igualdad de género, que eres, digamos, responsable con el medio ambiente. O sea, pero responsable con el medio ambiente no en el sentido de que no contamines o tengas tus desechos controlados, sino en el sentido... O sea, vean la putiza que le pusieron en el quirófano. Y aún así, ¿cómo quedó? Más allá de todo ese tipo de cosas, es básicamente si sigues los designios de no consumo de... De que si estás haciendo, si eres una compañía que va a favor de los intereses. ¿Y qué pasa? Muchas de esas compañías, y eso también es todo un tema para los ergonomics, eso lo voy a apuntar. Old Snake, escúchame, hay que hacer un programa acerca del ESG Score. Que básicamente es que para obtener facilidades, para tener financiación, te piden que seas una empresa que promueva ciertos valores. O sea, sí. Hay muchas compañías, y sobre todo aquellas que requieren de dinero barato, necesitan créditos baratos a una tasa de interés baja, necesitan hacer este tipo de, digamos, de campañas para elevar su, digamos, su puntaje en el ESG, digamos, en el ESG Score. Entonces, por eso vemos compañías que no deberían de estar haciendo esas estupideces, haciéndolas. Y entonces, ¿qué sucede? O sea, si tu compañía, por ejemplo, es una compañía que no necesita de nada de esto, si es una compañía que genera ganancias, no necesitas financiarte. Pero si eres una compañía que no le está pasando bien y que necesitas conseguir un préstamo, es muy probable que te veas tentado a hacer este tipo de estupideces. O sea, imagínate, estás tratando de conseguir un crédito para poder financiarte y lo que estás haciendo es haciendo que tu marca de manera permanente se vea, digamos, asociada a, no sé, a un grupo que odia a sus consumidores, o sea, a sus clientes. O sea, este es el caso de Spotlight, ¿no? Y de hecho, o sea, si te fijan, o sea, yo, por ejemplo, después del tema acá de Gillette, me cambié a Chic. Nunca he vuelto a comprar un producto de Gillette, ni espuma, ni las cabezas, o sea, nada, no he comprado nada. Creo que en algún momento lo único que compré, porque no tenía otra opción, fue una loción o algo así, porque andaba de viaje y luego esa madre lo regalé, que alguien más lo aprovechara, o sea, porque, pero he tratado de dejar por completo de utilizar todo este tipo de productos. Y yo sé que me dirán, sí, pero es muy difícil porque estas compañías monopolizan y tienen 5 marcas y todas son de ellos. Sí, pues. Pero al final, la valorización de la marca en el mercado pues baja y eso les afecta, quieran o no. O sea, ustedes se fijan que, por ejemplo, alguna otra compañía está haciendo ese tipo de cosas que sea extremadamente rentable. Y digo, sí, las hay. Hay algunas que no van a tener este tipo de problemas porque son demasiado grandes o tienen un monopolio. O sea, por ejemplo, Coca-Cola. O sea, Coca-Cola puede hacer lo que ellos quieran. ¿Por qué? Porque tienen ya la gente demasiado, ¿cómo se llama?, acostumbrada a su... Digamos, a su producto, son prácticamente un monopolio. O sea, y ni siquiera son un monopolio por que no tengan competencia, ¿no? Sino porque su producto es demasiado bueno y la gente, pues, no quiere otras alternativas, ¿no? Prácticamente es lo único que les gusta, ¿no? O sea, de hecho, en mi país se refieren a los refrescos o a las sodas, como le conozcan en sus países, se refieren como cocas. Así de, ¿qué se llama? Así de cabrón es la penetración cultural y de marca que ha tenido esta marca, pues. Pero, por ejemplo, otras compañías que están en medio de esta batalla por su, digamos, por una parte del mercado, pues no se pueden dar el lujo de hacer ese tipo de cosas. Por eso es de que al departamento de Budweiser despidió por completo a la gente que organizó esta campaña. Ahora, pero no sé, o sea, ¿podrían tratar de hacer este tipo de campañas? O sea, para tratar de financiarse y elevar eso y lo que sea, si están pasando por estas, por dificultades económicas para conseguir un mejor crédito, en mejores condiciones, sin hacer algo que dé tanto puto cringe como lo ha hecho esta pinche campaña. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Ni siquiera, o sea... Es uno, el primer comercial de esta persona. O sea, esto, es que el problema es de que lo ha hecho para una marca que no tiene nada que ver con, digamos, con toda la ideología que hay alrededor de este personaje. Y dos, o sea, el... y dos, lo ha hecho de una forma tan mala que ha hecho que aún, digamos, que el nivel de ofensa haya evolucionado a un nuevo nivel. O sea, ¿por qué? Porque esta persona, o sea, ni siquiera, o sea, otra vez, la Bud Light es un producto que se consume sobre todo en los Estados Unidos como una cerveza que se ve durante los deportes, se ve durante la barbacoa de los domingos viendo fútbol americano, básquetbol o cualquier otro deporte. Y aquí en el comercial ni siquiera está hablando acerca del deporte. O sea, de hecho dice que no sabe qué chingados pasa en marzo y ni por qué hay como que el Final Four o el March Madness o cómo se llevan a cabo las finales de la NCAA y todo eso. Y luego dice que... Maldita gente con moto. Lo dice que la... Que lo único que le viene a la mente el mes es ese mes del mes que tienen todas las mujeres en su encontrada feminidad. Entonces, o sea, es el cringe máximo para... O sea, imagínate que tú eres un amante de los deportes, que está el equipo de tu universidad en las finales y ves a este personaje en el medio tiempo de tu partido favorito. O sea, yo vomitaré la pinche cerveza. O sea, a ver, ¿cuál es la competencia de esos güeyes? Dame una cerveza de esos. En fin, pero esto no se queda aquí. Luego, yo sé que ya salió también este mismo personaje. Ahorita en lo que dejé correr el video ahí de fondo. De una campaña de Nike. O sea, vean. Chéquense nomás. ¿Ustedes creen que esta persona... O sea... ¿Ustedes conocen a Blair White? Que es una mujer trans... Es un hombre biológico que hizo transición tanto hormonal como de física y a través de cirugías. Pero es una mujer trans de derecha, ¿no? Es republicana y pro un chingo de mamadas que normalmente los izquierdistas o los progresistas no están a favor. Pero se ve mil veces más cercano a una mujer que este personaje... Oh Dios, tienen que ver esto. Bueno, simplemente para decirles que esta es una campaña que se hizo para Nike o Nike, como lo conozcan en sus países, para promocionar el uso de este modelo de sujetadores o de leggings o de ropa deportiva o lo que sea. A ver, nivel de cringe al máximo, ¿eh? Ahí voy, una, dos, tres. Ahí cuando quiera cargarlo, maldita sea. No sé qué es peor, el hecho de que no lo cargue o el hecho de que lo cargue. En fin, lo voy a dejar ahí de fondo nomás para que lo aprecien en toda su belleza. Entonces, ya se imaginarán la cantidad de cringe, o sea, y la cantidad de... O sea, pero lo peor de todo es que Nike no es la primera o la última vez que veremos haciendo ese tipo de cosas. Pero, y aquí es donde quiero ligar esto con otro tema que ha estado muy de moda. O sea, ¿recuerdan esto de Colin Kaepernick y de que Black Lives Matter y que bla, bla, bla y todo eso? Nike ha estado, o sea, o que los maniquís acá de mujeres gordas y atléticas también de Nike. Y, o sea, Nike ha estado dentro de este mundo woke así, pero ya desde hace bastantes años, no nos debe sorprender. También porque es el líder y porque tiene estrategias de marketing súper agresivas para un chingo de diferentes mercados, etcétera. Pero Dios mío, o sea, si usted, o sea, lo que me encanta de todo esto es que yo no tengo ojos, o sea, afortunadamente, o sea, si no me los sacaría la chingada. Porque dicen que le dio cringe al reproductor, probablemente, o sea, de hecho creo que aquí lo podemos ver si adelantamos un poco más, pero, o sea, ¿qué les puedo decir al respecto de todo esto? O sea, y ni siquiera es el último, o sea, vamos a ver este personaje, ¿cómo chingados dije que se llamaba? A Dylan Mulvane, en varias campañas, y lo vamos a ver hasta en la sopa. ¿Por qué? Porque esta persona, o sea, ni siquiera sé de dónde viene, ni siquiera sé por qué está tan de moda o por qué tantas marcas quieren trabajar con él. El chiste es de que está dentro de una lista, dentro de las agencias de marketing de Hollywood, en las cuales él da la mayor o da una de las mayores cantidades de puntos para el... ¿Cómo se llama esta madre? Para el ESG score, ¿no? Es para el de la diversidad, la responsabilidad empresarial y de que ambientalista y su pinche madre. Entonces, lo vamos a ver más marcas y vamos a seguir viendo esto. Entonces, ustedes lo pueden ver de dos maneras, ¿no? O sea, una es, son compañías multinacionales que necesitan seguirse financiando de manera barata y están completamente dispuestos a llevar a cabo cualquier campaña de estas. Porque bueno, no sé, nosotros porque estamos metidos en toda esta onda, pero ¿ustedes creen que, o sea, ustedes creen de verdad que la mayoría de los normies conecten dos neuronas juntas y puedan, no sé, hacer sinapsis y limitarse de consumir de una manera, digamos, tan impulsiva como están acostumbrados para no favorecer este tipo de cosas? Soy escéptico al respecto, pero el chiste cuando menos es de que haya un impacto, ¿no? O sea, durante... Bueno, yo he escuchado, por ejemplo, que Gillette nunca se ha vuelto a recuperar de este impacto. Sí, o sea, que nunca ha vuelto... O sea, que obviamente al principio tuvo un impacto brutal, pero que nunca ha regresado a los niveles en los cuales estaba. O sea, es un daño permanente, pero a lo mejor no es un daño tan grande como el que nosotros quisiéramos que fuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay gente que pues obviamente no está en contacto con internet, lo único que ven son otro tipo de contenido que no tiene nada que ver acerca de trapitos así, dando cringe en latas de cerveza. Entonces, o hombres que pretenden ser mujeres ahí hablando acerca de que la feminidad se ha convertido en un sentimiento y pues... Ahora, se me hace bien chistoso porque obviamente no es lo mismo, o sea, por ejemplo, Gillette que haga un comercial acerca de la masculinidad es tóxica y que esto no debe de suceder y la chingada, a que de repente en la lata de tu cerveza favorita veas la cara de este personaje, ¿verdad? O sea, creo que estamos en dos niveles completamente diferentes, ¿no? De cringe. Entonces, no sé, díganme ustedes, o sea, imagínense que ahora tu lata, no sé, de Tecate o de Corona o de, no sé, de 2X. O la cerveza que sea popular en sus países, que ahora, no sé, tenga la cara de algún trans ahí popular de su país. Así como que, no sé, como que ya no me sabe igual esta cerveza. Como que ya no la disfruto. Entonces, ahí se los dejo. También el hecho de que últimamente, pues, ser mujer se ha convertido en un... De hecho, esto lo estaba hablando en Twitter acerca de que ser mujer ya es una palabra que se ha bastardeado ya hasta el infinito, donde prácticamente ser mujer ya no significa nada. Ser mujer es básicamente entre un sentimiento y un conjunto de privilegios legales. Eso es ser mujer. Ahora necesitamos una nueva palabra para referirnos a las mujeres biológicas, que yo estaba proponiendo que se les llamara uterinas. Pues porque básicamente no, o sea, ya no es un sentimiento, sino que está ligado literalmente a un órgano reproductor, ¿no? Porque ya decirles hembras está muy cerca de decirles hembristas, y hembras pues puede ser, está más ligado como que al reino animal. Pero uterinas, pues como ovarianas, uterinas y ovarianas, se me hace como mejor, ¿no? Y acá dicen por culpa de las propias feministas, pero es que aquí volvemos nuevamente al juego este de la de los sofismas y de el progresismo y el marxismo, ¿no? En el sentido de que durante, ¿qué les gusta? Prácticamente 100 años, las feministas, en este caso las comunistas pro mujeres, o más bien el comunismo para mujeres, le estuvo beneficiando a las mujeres. Y ahora es el turno de que les beneficie a los trans, y les está beneficiando a los trans, así como el marxismo, el progresismo y todas estas pinches corrientes, que al final simplemente sigue siendo comunismo, pero ahora cambiando la lucha de clases de los trabajadores a las mujeres, las estuvo, digamos, beneficiando durante más de 100 años. Ahora le ha tocado a los trans, ahora es comunismo para trans, para la comunidad LGBT. Entonces, así como las mujeres se beneficiaron a expensas de los hombres durante 100 años, pues ahora la comunidad trans ha convertido el ser mujer a un sentimiento y a un conjunto de beneficios legales para ahora convertirse en un sentimiento. O sea, ahora le toca a las mujeres trans beneficiarse durante 100 años a costa de las mujeres, ¿no? O sea, ¿saben cuál es lo mejor? ¿Saben cuál es lo mejor? Ustedes también se pueden beneficiar convirtiéndose en mujeres lesbianas transgénero, ¿sí? O sea, aquí nos burlamos y nos da cringe el señor Dylan, pero tú también puedes ser un Dylan, pero dar menos cringe y no salir en campañas publicitarias así tratando de ser algo que no eres, sino simplemente obteniendo los beneficios legales de esto. Ya ven, así como los youtubers, estos, ¿cómo se llaman? Los youtubers españoles que sean, pues los youtubers translesbianos, así. Porque dice Neo que esto le abrirá paso a los pedófilos. Y luego, mira, mi pregunta es esta. Sí, eso va a suceder. A ver, gente, por favor, no pongan eso en el chat porque nos podemos meter en algún problema. Entonces, traten de utilizar eufemismos. Así que, ¿dónde está el X cuando se le necesita? Pero bueno, el punto de todo esto es de que a mí lo que me llama la atención es lo siguiente. Muy bien, una vez de que se consiga de que el amor intergeneracional sea legal, ¿qué sigue? ¿Sí? O sea, porque, créanme, esto no va a parar ahí. Esto no va para ahí. ¿Ustedes creen que esto se va a terminar ahí con el amor intergeneracional? No. Yo pienso que luego vamos a luego continuar acá con la necromancia y con el amor entre vivos y muertos, porque no debe haber diferencias entre la gente que le late el corazón y la gente que está completamente fría, así. Entonces, ¿y luego después de eso qué? ¿Qué sigue? O sea, porque ya el amor entre interespecies ya está completo. ¿A qué dice Big Boss? Que el amor entre animales ya está... No, llegaste tarde. Eso ya está legalizado en algunos países. O sea, eso ya fue. O sea, lo que pasa es que no hay mucha gente en eso. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿El amor entre extraterrestres y, o sea, el amor intergaláctico? Entonces, no lo sé, pero pues lo vamos a averiguar. Miren, ojalá y el dólar como moneda de reserva del planeta colapse pronto, y les aseguro que vamos a dejar de ver todas estas estupideces. Yo no voy a ver cómo financiarlo. En fin, pero mientras tanto, pues vamos a descubrir qué chingados va a suceder. Así que bueno, señores, suficiente de tanto cringe, y vamos a cerrar este mundo de payaso de... Este ha sido un mundo de payaso, pero de un montón de aristas. Así que vamos a cerrarlo nuevamente con el Enter the Clown World.